Bueno, seguimos en la mañana de Uniradio. Ahora lo que estamos escuchando es la banda Dormidos al Volante, que la fui a ver este fin de semana, ¿sí?, el sábado en la sala Camacuá. Estuvo muy buena.
Me suena esa
banda, sala. Sí, es tremenda sala, escuchame. Una banda que está conformada por los ex Astro Boy.
Ah, la banda, sí, uruguaya
Astro Boy.
Sí, claro.
Y te voy a decir algo, yo la verdad que no soy radical, ¿no? Uh-huh. Yo no, vos me conocés, soy una persona muy mesurada,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Si esta banda este año no es la banda Revelación y Rompe Todo, prendo fuego a Gadu.
Ah, yo pensé que decías los premios graffiti.
O los premios graffiti.
Ah, también.
Sí.
Bueno, me parece que ya se dio el de Revelación.
¿Eh?
Me parece que ya se dio el de Revelación. No sé si a banda, pero por lo menos
dio
autor.
Pásame la antorcha.
Por lo menos.
Pásame la
antorcha. Te puedo decir que Papina de Palma salió Revelación. Salió músico Revelación.
¿Vamos a tirar la piedra a Gadu?
No, no hagan eso. Papina es una genia.
Ahí en vamos a Canelones, ¿no? La calle. Vamos a Canelones todo.
Bueno, contarles que ya tenemos una entrevista en línea. Vamos a hablar sobre la votación que se realizó en el día de ayer en Venezuela. La oposición venezolana llevó adelante una consulta popular que convocó para que los votantes se pronunciaran en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro y a favor de la celebración de elecciones anticipadas. Este mismo día, en paralelo, el gobierno llevó adelante un simulacro de proceso de votación previsto para el domingo 30, en el que van a quedar definidos los redactores de una nueva constitución, de esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Para poder hablar sobre este tema, dialogar un poco de la situación de Venezuela y de qué se trató esta consulta popular, estamos en contacto con Miriam Levin. Ella es uruguaya, radicada en Venezuela hace más de 30 años, y estuvo coordinando mesas de votación en un punto soberano, que nos va a explicar un poquito de qué se trata esto, y le damos la bienvenida. Miriam, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, muy buenos días, Carolina, muy buenos días, Javier, encantada
buenos días
de que me hayan contactado. Buenos días.
Miriam, ¿hace cuánto estás en Venezuela viviendo tú?
35 años.
Ah, bastante tiempo.
Hace 35 años,
bien.
Hace tiempo.
Bien, bien, bien. Miriam, primero que nada queremos saber de qué se trató esta consulta popular que se realizó en el día de ayer. Un poco fuera de aire comentábamos con Javi, porque acá tenemos además la papeleta donde incluye, bueno, los tres puntos que se votaban. Contanos un poco de qué se trata en cada uno de ellos y por qué se realizó esta consulta.
Bueno, para ponerte en contexto, esta consulta popular se hace en el marco de la Constitución. Uh-huh. Es plenamente legal, tiene los aspectos jurídicos contemplados en la Constitución que tenemos vigente, que es la Constitución del año 99, y tiene que ver con la expresión de un pueblo que quiere manifestarse y quiere ser oído. Recordemos que en Venezuela algunos de los poderes están secuestrados, pues el oficialismo, es decir, el mismo gobierno, el partido del gobierno, son los que tienen los miembros del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela está presidido, todos los directores son de corte oficialista, son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Claro, como si la corte electoral de acá fuera, solamente oficialista, digamos, para explicar.
Un organismo color político, exacto. Y entonces no se acepta la disidencia. ¿Qué pasa? La Constitución del 99 da la posibilidad, primero establece que la soberanía reside en el pueblo, establece unos mecanismos que son constitucionales, que son vinculantes, y dentro de esos mecanismos está la consulta popular, que fue el evento que tuvimos programado en apenas algunas semanas y que fue organizado por la sociedad civil, por la Mesa de la Unidad Democrática, que son los partidos de oposición que uh-huh. han venido trabajando desde hace mucho tiempo y que en una gran mayoría ganaron en el mes de diciembre del año 2015 la mayoría del Poder Legislativo para nosotros en la Asamblea Nacional. Uh-huh. ¿Qué pasa? Esta consulta de ayer fue para hacer tres grandes preguntas. Uno, si el pueblo quiere la Asamblea Nacional Constituyente, y evidentemente no hay una aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, y más adelante te explico un poco qué significa eso y cuál es el mecanismo jurídico.
Sí.
En el segundo término tenemos que si queríamos que las Fuerzas Armadas actuaran del lado de la justicia, pues del lado de, no con la opresión y de la manera que nos han venido reprimiendo, si se quiere, sino que estuviese con su juramento, hiciera el cumplimiento al juramento de hacer cumplir la Constitución y las leyes de Venezuela. Y el tercer punto era si las personas estaban de acuerdo o no con tener un nuevo gobierno, o sea, hacer un llamado a unas elecciones para poder elegir a las personas que dirigirán el futuro de Venezuela. Eso se presenta por qué razón. Te voy a hacer un poquito de historia.
Sí.
En el año 99, en este momento el presidente Chávez hace el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, que no es otra cosa que solicitarle al pueblo si quiere un cambio de constitución. Una vez que es aprobado y se dice que sí, que se quiere el cambio, se nombran unos miembros de ese poder constituyentista, que son los que van a darle forma a la nueva constitución, y luego se somete a una aprobación o desaprobación de parte del pueblo. Quiere decir que hay prácticamente tres momentos: el previo, cuando te dicen que sí quieren un cambio de constitución, luego una instalación de esas personas que son elegidas, ¿verdad?, y modifican la constitución, y luego hay una consulta popular si lo que está en la constitución presentada es aprobada o no por las personas, por los ciudadanos. ¿Qué pasa? En ese momento se aprobó. Luego, en el año 2006, se quiso hacer una serie de modificaciones donde se, digamos, se cambiaban las bases del sistema de gobierno. Y eso implicaba que iban a haber un sistema comunal, un sistema, los elementos que aparecían en esa constitución, en esa posible constitución del año 2006, terminaban siendo de base de corte socialista, de corte comunista. A eso los ciudadanos de Venezuela le dijeron no. Por tanto, sigue vigente la constitución del año 99.
Uh-huh. Y ahora quieren volverse a hacer modificaciones.
Quieren volver a hacer modificaciones, la están planteando hacer modificaciones, y esas modificaciones pasan, por ejemplo, para darte algunos, porque son muchísimos los puntos que se modifican de la constitución actual, y uno de los puntos fundamentales es que se elimina la propiedad privada, que se pasa a ser una propiedad comunal, y bueno, una serie de aspectos que definitivamente rompen con las bases democráticas que ha venido existiendo en Venezuela. ¿Qué pasa además de eso? Se elimina con esa consulta el voto que fue desde el año 1947 conquistado aquí en Venezuela, que es el voto universal secreto, ¿verdad? Y ese voto universal, de que cada uno de los ciudadanos venezolanos tiene opción de ir y votar, se está echando por tierra y se hace un voto que es por sector, es un voto sectorizado. Entonces, todos los mayores de 18 años inscritos en el Consejo Nacional Electoral no son los que van a votar, sino que van a votar solamente a algunas personas pasando por un filtro, y entonces eso es un derecho que se tiene conquistado desde hace tantos años, como comprenderás, Carolina, y entonces sí, se echa por tierra, y simplemente son pocas las personas que van a acudir a votar, y evidentemente ese filtro pues tiene vicios. Pues.
Estamos hablando de quitar la universalidad del voto, o sea, no pueden votar todos los mayores de 18 años, sino algunos.
Se pierde la universalidad del voto. Entonces son muchos los factores. ¿Qué pasa?
Claro.
Después que se dan las elecciones de diciembre del 2015, donde la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, gana la mayoría, y es la mayoría absoluta, mediante algunos mecanismos jurídicos a través del Tribunal Supremo de Justicia, y eso da hasta vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir porque no sería honesto si no lo digo. Ese Tribunal Supremo de Justicia en este momento está presidido por una persona que tiene hasta antecedentes. Uh-huh. Entonces, te puedes dar cuenta tú de qué tipo de personas están dirigiendo la justicia en Venezuela. Entonces, en ese caso, ellos inhabilitaron a algunos de los asambleístas, de los congresistas. ¿Qué pasa? ellos por supuesto no pueden, entonces no se podían incorporar a las secciones, y la mayoría hicieron una trampa jurídica, algo así, para que la Asamblea Nacional fuera de alguna manera atadas de mano para limitar las acciones y el poder que ellos se tienen. Y tanto es así que creo que deben de haber oído que hay problemas hasta con la fiscalía y con quien nombra el fiscal y el vicefiscal, y bueno. Luego de esas elecciones que fueron aplastantes, pues por mayoría, ganó la oposición, se han negado las elecciones en Venezuela. El año pasado se tenían que haber hecho las elecciones regionales, es decir, la consulta para elegir los gobernadores de cada uno de los estados que conforma Venezuela, y fueron negadas. En otra oportunidad también se hizo todo lo posible, se recogieron firmas cubriendo todos los mecanismos legales para poder solicitar una consulta popular también para decirles si queríamos el revocatorio del presidente de la República. Se cumplieron con todos los formalismos y con toda la legalidad, y siempre hubo la manera de esquivar eso y no hubo el llamado a esas elecciones. Pasa entonces en este año que el clima político de verdad que está bastante complicado, digámoslo así, el clima social sobre todo, porque estamos hablando de una inflación del año pasado de más del 700%, una proyección para este año según el Banco Mundial que va a exceder el 2000%. No te imaginas lo que son los precios en este momento.
Miriam, nosotros a Uruguay llega, porque esto es importante consultarlo, porque a nuestro país llegan diferentes versiones de la situación que se está viviendo hoy en Venezuela. Tenemos información de disturbios que están sucediendo allí, como también hay muchas personas que dicen que bueno, que no están así, que se distorsiona la información. En tu experiencia, ¿qué nos puedes decir tú que vivís ya hace bastantes años?
Ajá. Bueno, sí te digo, hay un movimiento que es un movimiento cívico, es un movimiento de sociedad civil, un movimiento pacífico. Hemos salido a las calles, tenemos más de 100 días en las calles y hemos sido reprimidos brutalmente por la Guardia Nacional. O sea, de decirte que llegan a una concentración y te lanzan bombas lacrimógenas, perdigones, a los muchachos les lanzan hasta metras, a las personas inclusive. No sé si ustedes lo han visto, pero dentro de los caídos, dentro de las personas que han asesinado, porque no es que han fallecido, han asesinado estos cuerpos represores, hay hasta bombas lacrimógenas que no se usan como método de dispersión de una manifestación, sino que fueron lanzadas directamente al pecho de los manifestantes o a la cabeza de los manifestantes. Entonces, imagínate de qué estamos hablando. Estamos hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Estamos hablando de métodos, por ejemplo, y no sé si eso llegó a Uruguay, agarraron 34 estudiantes de una universidad en Caracas, les dijeron que salieran, que no iba a haber problema, estaban manifestando, se habían resguardado porque nos habían reprimido, y les dijeron que salieran y los metieron en un camión con una cava cerrada. Y cuando lo subieron a todos, lanzaron una bomba lacrimógena y después que la bomba explotó y entró todo el gas en ese camión, cerraron las puertas del camión. Entonces yo creo que ya estamos hablando de unos métodos, y eso está registrado, lo pueden buscar por las redes sociales, unos métodos que definitivamente rayan en el fascismo y en el nazismo, porque eso, aparte de gases lacrimógenos y encerrar a unas personas, tratemos todos y bueno, cada quien haga su propio juicio de valor.
Te hago un par de preguntas, ajá, Miriam. El porcentaje de quienes participaron en la elección de esta consulta popular que realiza la Mesa Democrática, la Mesa de Unidad Democrática, estaba viendo que alrededor de 7 millones de personas votaron. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje en cantidad de habitantes de Venezuela? Y por otro lado, consultarte qué pasa en el después, ¿no? Luego de haber hecho esta consulta, ¿cómo se puede utilizar este recurso? Digo, para la Mesa de Unidad Democrática.
Sí, bueno, hay varios factores. Para usar el recurso, nos se sigue viendo la constitucionalidad de parte de los expertos, digámoslo así, en materia jurídica. Por supuesto, el gobierno tiende a negar todo este movimiento civil, todo este movimiento cívico, y ellos argumentan de que no hay una vinculación. De verdad que se han estado documentando todo lo que ha sucedido aquí, se ha estado documentando y se ha tenido mucho cuidado de hacer en las mesas. Nosotros tuvimos mucho cuidado de que fueran los formalismos, todo cubierto, todos los formalismos, digamos, legales, porque queríamos hacer algo que para nosotros, para contarnos, pero además para que el mundo vea.
Hola.
De una sociedad que quiere un cambio, evidentemente. Uh-huh. Y se han estado también documentando todos los eventos que han sucedido alrededor de todos estos movimientos. Que hay también un grupo de jóvenes que están luchando en las calles, y los debes de haber visto, y están con máscaras, si es verdad, y están protegiéndose. Pero, como dice una abogada de aquí, la doctora Nelly Cuencas, que es de la Comisión para la Paz de aquí del Estado Lara, dice ella, bueno, lo que ella ve es una represión brutal, porque ella ha estado en los lugares para negociar entre la Guardia Nacional y entre los manifestantes y entre la sociedad civil que respalda a los muchachos, a los que están luchando en las calles, y hay todo un movimiento detrás de ellos. Alguien me argumentaba, bueno, pero ¿cómo es que ellos tienen esas máscaras o algo? Bueno, con la colaboración de muchísima gente. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que se puede de alguna manera manifestar y dejar, digamos, hasta proteger a una sociedad civil. En las urbanizaciones hay ataques, no solamente de la Guardia Nacional, es algo peor, Carolina. Uh-huh. Estamos hablando de grupos paramilitares que se han conformado por parte del gobierno, que están armados, que andan a su merced, que tienen vehículos, que tienen motos, y que disparan, bueno, pues no sé si esas noticias también llegaron a Montevideo, sí, pero sí. Esta es la realidad nuestra. Estos muchachos están con una, como decía la doctora Nelly Cuencas, está con una arma, digamos así, entre comillas, porque lo que son escudos de hojalata, son de repente alguna forma de decir de protección para repelerlos y para que ellos no se acerquen tanto, que pudiera ser una bomba molotov, contra fusiles, contra 9 milímetros, contra bombas lacrimógenas, contra tanquetas que han derribado portones en las urbanizaciones que son cerradas, y bueno, no respetan edades ni nada, personas, adultos de la tercera edad, personas que han estado manifestando en las calles de Caracas, por ejemplo, en un momento, porque a la vez el problema social, que hago la referencia y el paréntesis, tiene sus bases en, primero, en los alimentos. No se consiguen los alimentos. Uh-huh. Y los alimentos, cuando se consiguen a muy altos precios. El problema de inflación que hace un ratito te hablaba.
Sí,
pero
sí.
Además de eso, hay otro problema peor. Hay gente que se está muriendo por falta de medicamentos, claro, en Venezuela. Entonces, se quiso abrir un canal humanitario y el gobierno se ha negado.
¿La comunidad internacional cómo está trabajando con este bueno, caso, con la Mesa Unida Democrática, no?
Ajá, termino esta idea de que
sí.
Hubo una iniciativa de, por decirte, hay iniciativas de España, y hubo una iniciativa que la tengo cerquita, la tengo reciente, que fue de Chile, y los hermanos chilenos mandaron insulina, porque aquí hay gente diabética que está muriendo por falta de insulina, y fue devuelta a Chile, no se le permitió
la entrada
del insumo para Venezuela. Entonces estamos hablando de que ese canal humanitario, en términos de alimentos y en términos de medicinas, de medicamentos, es imperativo, pues eso es urgente. En cuanto a la comunidad internacional, te explico. La comunidad internacional ha habido apoyos de muchos países. De verdad, orgullosísima de que Luis Almagro haya tenido esa actitud Luis Almagro.
Sí, sabes que acá el gobierno no está muy de acuerdo con él, no está de acuerdo en realidad, sí. No lo acompañan en sus declaraciones.
Yo sé que el gobierno no lo acompaña, y por eso de verdad me da, uno que lo sufre, porque ¿qué pasa, Carolina? Quizás el que tenga unas ideas de izquierda, que sea una izquierda moderada, que sea una izquierda como la que están viviendo ustedes ahí, que sea una izquierda como la de Bachelet, o sea, estamos hablando de que tiene un movimiento, un pensamiento, pero que es un pensamiento que tiene que ser humanitario, que tiene que ser de una verdadera sociedad que se quiere conformar, pero una sociedad justa, una sociedad que tenga oportunidades en las personas, ¿verdad? Pero fíjate lo que te estoy hablando, fíjate la terrible situación, no solamente política, sino la terrible situación social que se está viviendo en Venezuela. Y entonces, apoyar algo así, pienso que solamente de lejos. Y aquí evidentemente las acusaciones que se tienen sobre los altos mandos que hay aquí son evidentes, ¿no? No sé si ustedes están al tanto, pero hay unas vinculaciones con ciertos sectores de, bueno, internacionales que son evidentes y que, bueno, no necesitan mayor explicación. Entonces, cuando las personas son estas, cuando las personas quieren salir adelante, cuando los jóvenes necesitan oportunidades de trabajo y cada vez hay menos oportunidades, cada vez cierran más empresas y solamente se está viviendo casi que de un rentismo, y de un rentismo petrolero que de verdad tuvo un gran florecimiento justamente durante estos 18 años de este gobierno, porque sumamos los dos, porque esta es continuación del gobierno anterior, del gobierno de Chávez, porque siguieron las mismas políticas y el mismo esquema.
Miriam,
entonces definitivamente estamos hablando de que no hay, fíjate, no hay ni siquiera la posibilidad de abrir un canal humanitario porque hay una negación a lo que está pasando. Pero Carolina, esto hay que vivirlo, te digo, esto hay que vivirlo para saber lo que es. La gente dice, esta dictadura es horrible, toda una dictadura, y yo le digo, bueno, mira, yo viví en la dictadura de Uruguay, y yo te digo, esto no es ni la sombra de lo que fue la dictadura de Uruguay. Tengo punto de comparación.
Miriam, bueno, fuertes tus palabras, sin duda. Te agradecemos por estos minutos. Queríamos saber un poco qué había pasado con la consulta, que se esperaba que pasara más adelante, y aclarar algunas cosas sobre Venezuela y lo que se viene. Te agradecemos por dialogar con la mañana Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que la próxima vez que me contactes pueda tenerte mejores noticias.
Ojalá que sí. Hablábamos con Miriam Levin, ella fue coordinadora de mesas de votación de Un Punto Soberano que se realizó ayer en la consulta popular, como decíamos, en Venezuela, donde se preguntaron estas tres grandes cosas que nos explicaba Miriam.
Bien, nos vamos a ir a la tanda escuchando otra canción, otra banda que estuvo tocando en la Sala Camacuá. Este caso es una banda, te puedo decir amiga porque es de La Plata, amiga porque bueno, tenemos el duplex,
bueno, tenemos el duplex
con los compañeros de La Plata y siempre nos pasan músicos de La Plata.
¿Conociste además por ellos?
No conocía la banda, 107 Fauno se llama, una banda de indie rock, por así decirlo, que la verdad que también está muy buena, y vamos a escuchar de ellos el tema que se llama Por Ir a Comprar.